Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Pulsa X. Estamos todos preparados para un programa muy especial, el último programa del año. Y tenemos nada más y nada menos que una entrevista al organizador de la Boyullos
Game Festival,
el evento de videojuegos que se va a celebrar en los próximos días, si mal no me equivoco, ¿era el
22 y 23?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Efectivamente. Y tenemos aquí preparada una entrevista al organizador, a Adri, el muchacho que ha estado la mente maestra detrás de este evento. Así que le damos paso directamente a esta entrevista, no sin antes recordaros que después viene nuestro top de juegos del año. O mejor dicho, de juegos que hemos jugado este año.
Sí, ¿no?
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y empezamos con el top de cada uno de nuestros colaboradores y empiezo por mí mismo porque, ¿por qué no?
Vale, ¿no? Sí.
Muy bien, gracias amigos por vuestro apoyo. Pasamos a mi top personal de juegos que he jugado este año 2018 y arranco con el premio, el tercer premio, el bronce, que se lo voy a otorgar a Mad Max, el videojuego.
Me has hablado mucho de él y la verdad es que tengo ganas de pillarlo.
Pues yo la verdad es que jugaba, me parece
un
podrido de juego.
A mí me gustó mucho, no sé, lo vi un juego que era muy directo cuando quería serlo, te daba total libertad para ir a saco, total libertad para distraerte con el yermo y sobre todo me encantó el detalle de que tiene un final que empalma perfectamente con la película, la peli de esta última de Mad Max Fury en la carretera.
¿Es que va antes o después?
Antes. Uh-huh. Justo antes. De hecho, te justifica el por qué está Max ahí mirando la colina, al uh-huh. horizonte, con cara de colgado.
Con su cara, vaya.
Sí, exacto. Y muy bien, muy muy bien. A mí me gustó mucho, gráficos muy chulos, mucho Max y todo muy bien.
Es que quizá venía contaminado de otros juegos post-apocalípticos, me imaginaba más tiroteo y cosas de esas y...
Claro.
No es un juego de tiroteo.
No, es un juego de pegar piñazos y uh-huh. correr con el coche de aquí para allá y poco más. Pero no sé, me gustó lo que hacía, todo lo hacía bastante bien. Y es un juego que te dices, coño, no es el mejor juego del mundo, pero es que es un juego que no tiene fisuras. Entonces, no le pongo pegas.
Yo es que ese juego lo tengo en mente ahora mismo como una especie de GTA. Y no sé si estoy acertado.
Es un sandbox, pero no es un GTA precisamente no. Porque no hay ciudades. Entonces,
no creo.
Aparte, solamente es de caminar y con tu vehículo, ¿no? Solamente podías coger tu vehículo.
No, puedes coger todo lo que te pilles. De hecho, hay bastantes vehículos, pero en ese sentido es muy chulo. Además, el tuneo del coche, no sé, es un juego que tiene muchos detallitos que me gustaron. Y pasamos a la medalla de plata. La medalla de plata esta vez va a ser nada más y nada menos que para Yakuza 0, el juego de la musiquilla que estáis escuchando ahora mismo, un juego que le dediqué un análisis hace no muchos programas, el juego del señor con las cejas gordas que defiende el bien. Y bueno, ¿qué voy a decir de él? Es un juegazo. Además, creo que este ha sido el único juego que ha salido este año en PC. O sea que dentro de lo que cabe incluso es un juego de 2018. Así que bien por mí.
Actualizado.
A tope. Y lo dicho, juegazo, magnífico, rolaco, hostias, yakuza, cejas gordas, todos los ingredientes para la maravilla. Ninguno de vosotros ha jugado nunca en Yakuza, ¿verdad?
No.
O no sé qué estáis esperando, porque el Yakuza 0 está tanto en PC como en PlayStation 4.
Y debería, porque lo tengo yo un par de ellos gratis que me los dieron con el Plus.
Pues más a mi favor y más a tu favor, hay que jugar a los Yakuzas. Y mi medalla de oro, el mejor juego para mí de este año es... Uy. Doki Doki Literature Club.
¿Esto qué cojones es?
Eso mismo te preguntas cuando juegas la primera vez. Doki Doki Literature Club es un juego que, primero, es gratuito, o sea que de entrada vamos bien, es para PC, y es un juego en el que un grupo de chicas te invitan a unirte a su club de lectura.
Te faltó un poco el respeto si te digo que tu oro me parece una mierda.
Hay que jugarlo.
Oh, como yo me dejé llevar por vosotros.
Es un juego, además es una visual novel, no hay juego apenas, es simplemente leer y parar.
Un juego que casi no se juega.
Exacto, es perfecto.
El leer.
Es maravilloso, pero de verdad te lo digo, no es lo que te esperas. Y el aviso que te sale al principio del juego no es para nada gratuito, y de hecho, insisto, no os dejéis engañar por su apariencia infantiloide, infantilizada y todo eso, porque el juego, al principio, nada más empezar, te avisa de que esto no es un juego apto para niños, que contiene imágenes desagradables y que puede ser, y que puede afectar muy negativamente a las personas susceptibles, y es verdad.
Y es japonés, totalmente,
¿no?
Cierto.
Sí.
Japonés, ¿no?
No, es un juego de estética japonesa, pero el desarrollador creo que es... Estoy seguro de que es occidental. No sé si es europeo, estadounidense o de por ahí, pero occidental seguro. Y nada, que es un juego maravilloso, que hay una... Lo típico, solamente puedes elegir a qué chica favoreces sobre otras del club, porque hay una trama de romance y...
Kawaii.
No sé, yo respeto todas las culturas, las religiones, las creencias. Que cada uno puede hacer lo que quiera.
Dura muy poquito. En 3 horillas te lo has pasado seguro.
¿Ah?
Y es fantástico. De verdad. Te llegará al corazón de una forma que no te imaginas.
Yo, de hecho, yo quería jugarlo. Yo quería jugarlo y a mí es que el aviso de que te ponía terror psicológico ya era un paso hacia atrás, así que dije, bueno, correcto, voy a ver un gameplay por YouTube, pero de eso no te libra del...
Básicamente porque verte un gameplay por YouTube y jugar a juegos es lo mismo, sí. O sea que...
No, bueno, pues muy bien, me mira así, yo a tope contigo.
¿Ya has vencido tus prejuicios ¿No? ¿Vamos a jugar,
bueno,
entonces?
Si tú quieres jugar, juega.
Yo solo os digo que juguéis, de verdad.
No, juega hasta que empieza a pasar cosas, y ya nos dice.
O sea, que hay una parte del juego que no pasa nada.
Al principio es la parte normal. Y luego tú ya dices, uy, qué seto. Y ya a partir de ahí tú dices, uy, 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 cómo está el cuadro. Pero está muy chulo, de verdad.
No, a ver, si alguna vez pierdo los rumbos de mi vida, pues a lo mejor queda echarme un ratillo.
Yo te digo, el juego ayuda a perder el rumbo y a encontrarlo en el mismo juego, además. O sea que fantástico en ese sentido.
Bueno, hay más juegos de los que hablar, ¿no?
Hoy solo hablamos de Doki Doki Literature Club. De hecho, voy a quedarme aquí durante todo el tiempo con esta melodía.
Qué bien.
Lo siento, amigos.
Además, es que hasta la melodía me trae malos recuerdos, de verdad, ¿eh?
Es normal, es normal.
Empecé a escuchar la melodía y decir, joder,
pero
otra vez.
Melodía de tienda de juego de rol, ¿eh? Antigua. Tienda de juego,
sí,
de rol.
Sí, un poquillo. Tiene ese tonillo.
Dentro de una tienda de Final Fantasy.
Más o menos. Bueno, y ya os voy a dejar ir, os dejo que os libréis del Doki Doki Literature Club.
Gracias.
Juanma, el pobre, está reviviendo el trauma.
Qué mal lo pasé, por favor.
Y nada, cedo la palabra a doña Patricia para que nos hable de su top de videojuegos de este año 2018.
Bueno, pues...
Qué seco, ¿no?
Sí, un poco. Es que
ha venido traumatizada de lo que estábamos hablando antes. Yo lo comprendo perfectamente.
Es que estaba pensando, el Doki Doki, pero es muy largo, porque tiene pinta de un poco de...
Ah, 5 horillas está acabado, hombre.
El top oro.
Y además el de oro, cuidado.
A ver, yo de bronce, de los que he jugado este año, se lo daría al Final Fantasy XV. Me hubiese gustado darle una nota, bueno, ponerlo en el ranking mucho más alto, pero debido a las carencias que tenía en la historia, sí, y otros apartados, pues lo he decidido dejarlo en el tercer lugar.
A mí me da pena no meterlo, pero es que también he jugado estos años juegos muy, muy buenos.
Normal, vamos, el gran problema de este juego ha sido la historia, que podría haber sido mucho más fuerte emocionalmente, pero no...
Le falta chicha.
Sí.
Y al final del juego no le coges mucho cariño a ninguno de los personajes, ¿no?
Quizás al prota sí.
Al protagonista sí.
Al claro. prota sí.
Bueno, también por el desarrollo de la historia, ¿no? Al final y eso.
Claro. Te quedas con ganas de haber conocido un poco más a los compañeros,
sí,
de él.
Incluso a la princesa, ¿no? Luna Freya era.
Sí.
Y algún personaje más, ¿no? Como el pelo rosa.
Sí, el Ardyn, creo que se llamaba.
Ardyn.
Que te quedas, a ver, el malo, pero...
Pero tendrá sus trampas.
Claro,
¿verdad?
Necesitas saber un poco más de él, ¿no? Y qué es lo, o sea, que le ha llevado...
Un poco hecho.
Un poco profundizado.
Sí.
Le faltó un ratito en el horno.
Sí. Estuvo un buen rato en horno, que es lo peor de todo.
Eso es lo malo, que ya iba quemado.
¿A saber cuántas veces cambiaron de opinión mientras que hacían el juego? Eso es lo que yo quería saber.
La culpa era de la silla.
Porque también estaba el rumor de que iba a ser 13-2 o algo así, ¿no?
Sí.
Sí.
De hecho, durante un tiempo este era el...
13 sería 4, pues ya hay 13-3.
No, pero este iba a ser el Final Fantasy Ajito. Me acuerdo yo que durante mucho tiempo estaban... ¿No? ¿Este no iba a ser el Ajito o el Ajito era otro?
Sí.
El Ajito... Ahora mismo no me acuerdo muy bien.
Creo que era este.
Es que salieron tanto, hubo una época en que salieron tantos anuncios de Final Fantasy que iban a sacar. Sí. Y todo,
pero
algunos...
también ha habido anuncios de Final Fantasy VII con su gameplay y todo, y han dicho que van a empezar a trabajar en el año que viene. O sea, que nos han vendido humo, ¿vale?
También.
¿En cuál?
El 7.
Ah, verdad.
Sí. Van a empezar.
O sea, que...
este año que viene.
Han hecho una demo y nos las
han
enseñado.
Sí, han hecho un CGI.
Bueno, pero todos esos modelos ya hay algo avanzado, ¿no?
Ya, pero todo eso que se veía de ellos peleando y todo no va a ser como era. Porque se supone que era un video gameplay y era un video preparado. El estilo de lucha que va a tener a lo mejor cambia completamente.
Ah, bueno, te refieres a la jugabilidad, pero gameplay, claro. Gráficamente yo supongo que sería...
Gráficamente espero que mejore, porque si no, de aquí a unos años se habrá quedado obsoleto.
Claro. ¿Otra vez?
Otra vez.
Y bueno, en el segundo puesto yo pondría el Dark Souls 3. Sigue la misma mecánica de los Dark Souls antiguos, pero gráficamente ha mejorado un montón. Y bueno, tiene la jugabilidad de los Dark Souls, ¿no? Que siempre te incita a jugar más y más.
Que son difíciles además, ¿no?
Sí, son...
Vamos, es una de las cosas que llama la atención del juego.
Son bastante difíciles, la verdad, esos juegos. Por cualquier cosa te puedes matar, te puedes morir.
Uh-huh. Recuerda mucho a un juego que había aquí que era español, Blade Edge of Darkness.
El Severance de Blade of Darkness, efectivamente. Ese juego era del Mercury Steam, los que luego hicieron los Castlevania estos españoles que también salieron en la época de la Play 3 y la Xbox.
Yo creo que vivieron a lo mejor un poco de ese juego, el Dark Souls, ¿eh?
Sí, hay muchísimo ahí, ¿eh?
Hay mucho parecido.
Y nada, vamos, poco más que decir de este juego, que no conozcamos todos ya, ¿no? Que su dificultad, el ambiente medieval, gótico ahí que hay entre medio y...
Y el diseño de personajes de los jefes finales es lo mejor.
Bueno, y eso sí, los jefes todos están muy cuidados, los diseños y bueno, lo que son los escenarios también son muy, muy currados también.
Yo siempre he tenido un problema con el Dark Souls y es que por mucho que intente comprender lo que es la historia, el lore... No lo consigo.
Los Dark Souls, primero empieza porque no hay una historia como tal. Te vas enterando por pequeñas cosas que vas encontrando, los personajes que te encuentras, que son muy pocos.
Es siempre un héroe caído, ¿no? O algo.
Sí, siempre es algo así, ¿no? Como que despiertas en un mundo y, bueno, pues te dicen que tienes que salvar o...
Sí,
o sea, lo típico de siempre,
cosas,
vamos,
sí.
Hacerle X cosas.
Sí, vamos, te dan la espada, venga, arréglalo.
Eso, exactamente.
Héroe.
Un mundo que se ha caído y que tú acabas de llegar ahí y, bueno, pues tienes que acabar con eso si quieres acabar en X final. Y, bueno, está muy bien.
Yo me desquiciaba mucho en ese juego.
Es que
te tiene que gustar, porque si te... Tú mismo te obcecas mucho en intentar ganar siempre y no te gusta perder.
Lo vas a llevar mal.
Vas a romper juego en cuanto te suba el genio arriba.
Yo es que desde que me llevé 2 días, y no exagero al decir 2 días, con el mismo jefe ya dije, venga.
Bueno, pero tú eres un poco un paquete, ¿sabes? Lo tienes que tener en cuenta. Claro.
Te puede llevar 2, 5 días, 1 semana, depende de lo... Muchas veces hay que hacer estrategia también y saber cómo se mueven los jefes y tal para pasarte.
Si tuviera el botón de L1, me voy a ultra rápido. Pues.
Y finalmente, pues, el juego que podéis escuchar la canción, pues, el Horizon. Este me ha conquistado la patata. Y nada, su personaje principal, la ambientación... lo que es el
lore, ¿no?
Sí, la historia, lo que es las máquinas en sí, ¿no? Que están muy bien diseñadas y la verdad es que me encantó el videojuego.
Y visualmente los entornos y los parajes son increíbles.
Sí, los parajes.
Y bueno, la ciudad esa que hay en el desierto está todo muy bien diseñado.
Además que te gusta andar por andar, que
sí. Hombre, y es algo que te viene muy bien, ya que es difícil hacerlo de otra manera. Porque supone que hay unos caballos, pero...
Al final nunca lo acabo utilizando.
No lo veo yo muy usable.
Y bueno, no son caballos, son máquinas, sí, que sí, tú las dominas y tal. Uh-huh. Pero que al final yo no he utilizado nunca las máquinas.
Es que para mí el sistema de movimiento de las máquinas está muy mal hecho. Uh-huh. Siempre bajaba la velocidad, la subías tú en plan repetidamente de darle un botón para que suba la velocidad.
Sí, es verdad.
Pero no se quedaba estático y siempre iba bajando y te tenías que ir preocupando de darle, uh-huh, para que siga corriendo, pero no se pase mucho ni tampoco vaya muy lento.
Y que es un poco cansado.
Y al final mejor ir corriendo, ¿sabes? Uh-huh. A pata.
Además te baja el colesterol y todo, son ventajas.
Además, coño, las ventajas de deporte, ¿no?
Y utiliza las hogueras, ¿no? Que al fin y al cabo
sí,
el viaje es rápido,
parte,
¿no?
Sí, claro.
Y bueno, poco más que decir que ya tuvimos el análisis de este videojuego en programas anteriores y ya comenté todas las ventajas que tenía este videojuego.
Bueno, y pasamos de este magnífico exclusivo de PlayStation 4 y miro a Juanma porque ahora es su turno.
A ver. Y voy a lo antiguo.
¿A lo retro?
A lo retro. Bueno, retro tampoco, muy retro, porque ha salido ahora el remaster. mi top... lo más bajo es que también los juegos que he jugado este año tampoco han sido la repanocha. Estaba el Final Fantasy X-2.
Empezamos bien, ¿no?
Sí,
estaba un poquito bajo
el Final Fantasy XII y bueno, pues al final el Hitman. No,
realmente has metido el Final Fantasy XII por el botón de
sí,
avance,
sí, sí.
En realidad le has puesto el puesto al botón de avance rápido ya el Final Fantasy.
No El bronce se lo concedo a Jack, a esa trilogía que han puesto en remaster en la Play 4.
¿No incluyes el X?
El X, bueno, sí, está bien. Lo que
no
pasa,
te pregunto de los otros dos, pero
es que realmente yo incluiría exclusivamente el Jack 2.
¿Solo el 2? Pues a mí me parece mejor el 3.
Bueno, en mi top.
vale, espera. ¿Aquí mando yo?
En mi top, cállate.
Ok.
No, right. No, ha sido totalmente gratuito. Digo el 2 porque yo creo que la historia que tiene hila muy bien con el primero.
Yo creo que también es el impacto que te causa el cambio de historia, ¿no?
También. Yo creo que es un cambio tan radical que me...
Tenga que, tuso, digamos.
Exactamente, sí. Lo eleva a quizá más de lo que debería. El 3.
Como que debería, eso que
sí. Sí, porque luego juegas al 3 y te queda un poco como es más de lo mismo.
Sí.
Que sí, que está súper bien, ¿vale?
La innovación de los vehículos, o sea.
Sí, estoy viendo ya coger el cuchillo, ¿no?
Uy, uy.
Y yo creo que el Jack 2 es el suyo, bronce.
Es curioso eso que comentas, porque normalmente los juegos de que son sagas de Naughty Dog suelen despegar en el 2. El primero está bien, pero en el 2 es donde ya...
El primero es como el ensayo.
La cosa se pone fina. Me acuerdo del Crash Bandicoot, que el primero, bueno existe,
tenido, ¿no?
Pero en el 2 era donde ya la cosa se ponía fina de verdad. Y en el
3 más de lo mismo, pero mejorando sistemas.
Claro, y luego en el Uncharted también pasaba tres cuartos de lo mismo.
Exactamente.
El 1...
Hombre, el 1 para la época en la que salió, madre mía, ¿eh?
Es verdad, yo recuerdo que...
Recuerdo que fue el primero que tuvo ese sistema de tiroteo, de cubrirse, de cambiarse de cubrirse.
El Hero Wars salió antes.
¿Cuál? Sí, el Hero Wars.
El Hero Wars salió antes.
Ah, yo ese juego no he jugado.
Está muy chulo también, ¿eh? Pasé de esa época.
Vale.
Pero comparación al Uncharted 2 le daba mil vueltas.
Por supuesto.
O sea, es que eso era un...
¿Y el 3 lo mismo? ¿Las mismas mecánicas mejoradas?
Uh-huh.
Claro que se agradece, oye, si te gusta el juego.
Pues yo puedo decir que a mí el Uncharted 1 sigue siendo uno de los que más me ha gustado de los Uncharted, ¿eh? No sé, la historia me impactó bastante, no me imaginaba lo que
iba a pasar, ¿no?
Claro.
Cómo se iba a desarrollar.
Yo pensaba que iba a ser más aventura, tipo, diré.
En plan Indiana Jones.
Fortuna, ¿sabes? Claro. Y después me di cuenta, pues digo, leñe, pues esto está muy bien.
Esto está yendo por otro camino.
Exactamente.
Sí, la verdad es que sí. Naughty Dog, la marca suya, siempre son originales, ¿no? Podemos decir.
Estoy viendo una tendencia que nos está gustando a todos en general, los juegos que nos sorprenden... narrativamente hablando, que nos creemos que estamos yendo por un camino y nos la juegan y nos dejan esa sorpresilla. Porque al fin y al cabo, Juanma, lo que acabas de decir del Jack 2 es que rompe con el Jack 1. El 1 era más infantilito y de repente, ¡hola!
Sí, sí. Es que para mí un juego tiene que incluir todo ya. perdón. No. Porque, no sé, antiguamente era únicamente la jugabilidad, porque los gráficos tampoco eran tal... Y ahora, como se ha llegado a un nivel en el que lo visual también es tan importante, que yo creo que ya es todo un conjunto. La música, la narración, los gráficos. Y creo que un buen juego tiene que reunir todo eso y jugarlo todo a un equilibrio tales como por ejemplo el Nier Automata, que ya hemos hablado, para mí el Zelda Ocarina of Time. Ese tipo de juegos para mí marcan qué es un juego bueno y cuál no.
Una forma de, una de las formas de arte más completa que hay actualmente.
Sí, por supuesto, sí. Incluye todo lo que hay.
Por eso yo creo que Jack 2 tiene ahí un equilibrio bonito.
Número 2. Plata, plata.
Sí, sí, iba a decir alguna persona ahí de la cabeza. El Plata. El Plata lo dejo para... iba a decir The Witcher 3.
Pero
va a dar, así que lo pensó bien.
Pero lo está pensando mejor porque el...
De sí, hecho, perdona, el Witcher, si quieres, lo comentamos luego entre los dos.
Vale.
Que ya es spoiler, pero bueno. No, tampoco es mucho spoiler.
¿Quién no iba a decir el Witcher en el top, no? Como todo el mundo sabe, estoy todavía con el Zelda. Llevo ya casi como 2 meses o un poco más con el Zelda, el Breath of the Wild.
¿Pero porque es largo o porque juegas poco?
No es porque sea largo, es porque no me gusta terminar un juego el modo historia y ya está, sino me gusta ir a las misiones secundarias, recolectar las cositas.
Si quieres un puto loco completista, ¿no?
Efectivamente, y no quiero terminar el juego sin tenerlo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un problema con este juego y es que hay una... ¿Qué pasa? Y es que hay...
¡Ay, el Zelda! ¡Qué gran juego!
Ay, ¿qué pasa?
Nada, nada, continúe.
No sé qué está pasando.
Se nos va a dar las manos.
Bueno, ah, te contaremos.
Vale. Es que hay como una especie de semillitas, ¿sabes? Que te dan unos seres del bosque. Y hay un total 900 en todo el mapa. Y están todas escondidas por todos lados. Y claro, encontrarlas todas, aparte de que es imposible sin guía, pues te lleva un tiempo. Y eso es lo que me está retrasando para acabarlo.
Un momento. Tú estás intentando conseguir las 900 semillas.
Me faltan 8.
Yo lo
8.
Entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente.
Por favor, aparte del premio Juego del Año, quiero darle el premio Duro del Año a nuestro colaborador, Juanma.
Y encima pretendía yo tenerlo terminado pa hoy, ¿sabes?
Madre del amor hermoso.
Entonces, el top está ahí, pero es provisional, porque realmente no me lo he terminado, no sé cómo concluye la historia, no sé los personajes a qué nivel han evolucionado. Entonces, lo dejo en el 2, porque ya, por jugabilidad, por gráficos y por lo bien que te lo pasas, merece estar en el 2. En el 2, en el Plata.
Un juego sin terminar lo tienes en tu galardón de plata de este año, desde
sí,
luego.
Sí, y no temes que al final te sorprenda para mal. Que no digo que tenga que ocurrir, pero...
Por eso está provisional. Yo creo.
Por eso el primero,
yo que, no, yo es que tengo mucha fe en los Zelda de Nintendo, porque es que todos los que he jugado me han sorprendido.
Sí, bueno.
Incluso los que no daban duro por ello, ejemplo Wind Waker, que era así como todo dibujito y súper feo, todos los monigotes ahí, fue un auténtico juegazo, de verdad, increíble.
Te vamos a matar.
Juanma, ¿has dicho que el Wind Waker es feo?
¿Eh? No, a ver, cuando he jugado ya no.
Uy, ¿qué pasaba?
Ah, vale. Vale, bueno.
Innecesario.
Lucha de fanboys.
No pasa nada, amigos, todo sigue bien, ya he cerrado la navaja, venga, continuamos.
Vale, no vas a decir por qué esa interrupción con el Zelda, ¿no?
Ah, no.
No, eso es secreto, continuamos.
Bueno, es algo interno, ¿no? Bueno, ya el primero, el spoiler, ¿no? El de Witcher, el Witcher 3. Que me pasé 3 meses también jugando, intentando completarlo todo.
Luego normal que haya jugado 4 juegos este año.
Claro,
que
no ha dado tiempo a jugar a más.
Pero realmente el de Witcher 3 no estoy haciendo como en el Zelda, porque hay mucho más que completar. Y entonces lo he dejado ahí apalancado.
Un momento, ¿me estáis diciendo que en el Witcher 3 hay más que en el Zelda para completar de misiones y recoger cosas?
Ah, pues yo estoy más enfermo que tú.
Probablemente. Es que tú piensas que en el Zelda, sí, hay 900 semillitas para recolectar, pero nada más que eso.
Solo son...
Hay alguna que otra cosilla por ahí, ¿sabes? De, lo que sé, de armas o de cofres, lo que sea, pero realmente no es algo que te vayan a premiar. Por recolectarlo todo, ¿sabes?
En cambio, en el Witcher 3 sí hay premio.
Narrativa.
Exacto.
El premio es seguir jugando a Witcher 3.
Sí. Coño, que ya es buen premio, ¿eh?
Hombre, madre mía.
Te diré cuántas secuencias y cuántas historias te tendría de repente.
Madre mía.
De repente, cuando tú crees que ya ha terminado todo, de repente otra historia más.
Gorda.
Y además eso, gorda, ¿sabes? Que incluso compite en interés con
el tema principal del normal.
Joder, cómo me gusta que termine mi frase.
Yo, de hecho, voy a apoyar el número uno de mis compañeros, porque si yo lo hubiera jugado este año, hubiese puesto primero el The Witcher, el básico, el juego básico, y el segundo y el tercero hubiese puesto las expansiones.
Desde luego.
Hubiese hecho ya,
me vas a hacer modificar sí, sí. A mí, en mi opinión.
Triplete de Witcher, el Descarado. Juego del año, el Witcher Cacería Salvaje, luego el siguiente, el Corazón de Piedra, y el último, ¿cómo se llamaba? Eso, el de Sangre y Vino. Qué maravilla. Pues hubiese sido desde luego. Bueno, de hecho, estoy viendo que Dani ahora mismo acaba de tirar el papel de su top.
Yo estoy siguiendo el lore. Ah, sí, claro.
Bueno, tú estás ya ambientado con el tema del sangre y vino, ya te veo preparado y puesto, predispuesto. Bueno, no. ¿Witcher 3 o hay algo más que decir?
Hombre, vamos a nombrar algo más, vamos a ver. Vamos a dar un poco de espacio a otras marcas, ¿no? No vamos a ser tan arramplador con una sola.
Venga, dale.
A ver, tercer puesto, estaba dudando, y si está, mucha gente me va a decir que estoy puto loco.
Sí, bueno, eso ya lo damos por sentado.
Bueno, estoy puto loco, pero no tiene nada que ver al caso. Está dudando entre Red Dead Redemption y Phantom Pain.
¿Y estamos dudando?
Y es que no sé decirte, la verdad.
El Phantom Pain es un juego raro. Las cosas es
que,
como son.
Claro, podemos tener en cuenta que sí, salió en el 2015, ¿puede ser?
Sí, justo en el 2015.
2015, y bueno, podemos decir que a lo mejor sí tiene menos gráficos que Red Dead Redemption. Tiene menos jugabilidad.
Le falta un trozo.
Le falta un trozo, pero ya aún faltándole el trozo.
Pero es que
tiene una gran calidad, y aparte de me gusta mucho la originalidad, ¿no? Con la que se mete en el juego, en la jugabilidad, ¿no? De que estás metido en una guerra en la que no es necesario siquiera matar a nadie.
Y la importancia de hablar idiomas, sobre todo Kikongo.
Africans.
Ay, qué bonito idioma. Y de hecho, yo una vez hice una pequeña comprobación a una amiga mía que habla ruso, le pasé las conversaciones de los soviéticos en la base de Afganistán para preguntarle, oye, ¿esto es ruso de verdad o están hablando en plan chiste,
¿no?
¿Sabes? Como lo, en plan chiste cuando nosotros hacemos, ay, yo es que hablo alemán, entre en Strugenbachen.
Y sí, ¿no?
Como ese chiste. Y sí, sí, además, perfecto. Y era ruso de regiones que un tío decía, ay, no, que quiero volver a mi zona. Y ella diciendo, coño, que es verdad.
Y aparte es verdad, el detalle ese, porque las conversaciones esas no las escuchas hasta que no tienes un traductor. Una vez lo tienes, te enteras incluso, aparte de datos del juego de interés, de que te interesa información de una base o sobre la historia principal, incluso la vida propia de cada soldado que hay allí, de por qué se estresa, de qué echa de menos a la mujer y ese tipo de cosas.
Pero claro, es que enfrente del Metal Gear tenemos nada menos que al Red Dead,
que es un portento en jugabilidad, un portento en inmersión de juego. Desde luego es lo mejor que hay en inmersión de juego. Lo que pasa es que no sé, le falta un algo a mí, no sé qué es exactamente, pero hay algo que le falta. Aparte de que hay un punto negativo, que es que le falta un poco más de teletransporte. Que no soy fan de teletransportarse en los juegos. Yo soy capaz de jugar Fallout sin usar el teletransporte. Pero este juego es un poco más necesario, porque no está tan relleno el camino de tu objetivo al siguiente. No como, por ejemplo, en el Witcher que estamos escuchando, que cada dos minutos te encontrabas algo por el camino.
Que como pisaras una flor empezaba una misión.
Y le han metido el recurso de... Carajo. Le han metido el recurso de la cámara cinemática, porque sabían ellos ya de sobra que te ibas a pegar cinco minutos de camino de un viaje a otro. O más.
Quizá un juego al que le faltaba, digamos, afrontar más su faceta de juego, ser más jugable, más divertido.
Sí, pero oye, es que también respeto lo que han querido hacer. Porque también el obligarte a hacer ese tipo de cosas no te saca del juego, ¿sabes? Como te tienes que comer todo en cada instante, pues parece que eres tú el que está haciendo eso de verdad.
Terminas de jugar a la consola y dejas el Winchester al lado.
Dejé el Witcher 3 al lado por la novedad, básicamente, pero el Witcher 3, nada más que termine la historia principal, lo sigue. Y el Phantom Pain, mira, yo casi que lo pondría antes que Red Dead, porque por la historia, la verdad. Hay mucha gente que se ha quejado de que no es una conclusión clara a la historia, que no lo es, porque la conclusión se lleva en el Metal Gear 4.
Al fin y al cabo, es cierto. Ese es el episodio final de la saga Metal Gear.
Y lo único que le pueden dar una conclusión es incluso a los primeros juegos, ¿no? De la Mega Drive, el Metal Gear 1 y el 2. Mm.
Bueno, y más con una conclusión...
Que no voy a decir nada porque entonces...
Claro, es que es eso. Tampoco es una conclusión, es un giro inesperado que... Sí. Bueno, ahí está.
Pero por lo que te puedes... ya le dan explicación a unas cosas que ellos hicieron antes de pensar que iban a hacer esto los majaderos, ¿eh?
Kojima siempre liándola.
Y bueno, después de esas dos dudas, pues vamos a pasar primero, claro. Que no es sorpresa para nadie. Witcher.
El Brugger otra vez ataca de nuevo. Nuestro albino polaco.
Una genialidad en casi todos los aspectos. Digo en casi porque lo único que yo le tacharía sería las pantallazos en negro.
¿Pantallazos en negro?
¿Qué quiero decir? Cada vez que vas a entrar en una conversación nueva o va a cambiar de escena, hay un pantallazo en negro. O sea, vas a empezar a hablar con alguien, vas a caballo, pantallazo en negro, ves al brujo cómo se baja del caballo, pantallazo en negro y empieza a hablar con... En ese sentido es todo lo contrario de Zea. No te sigue la cámara en cada instante, no te hacen una secuencia bien cinemática de ese tipo, subjetiva, ¿no? Que siga el personaje en cada momento. Hay demasiado pantallazo en negro. A veces, para cambiar de conversación, pantallazo en negro.
Claro, eso corta la fluidez del juego.
Sí,
tanta pantalla de carga, entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Pero lo compensa con creces porque la narrativa es increíble. En cada misión, en cada misioncita pequeñita que te encuentres en un pueblo, la narrativa es lo que mejor está trabajado. Es el único juego que con el que he tenido la sensación de estar casi leyendo un libro.
Y un libro de los buenos, además.
De los buenos, además, un libro, de hecho, que los libros cremita también.
Y además cumple con lo que hemos estado diciendo antes de el conjunto, ¿no? De música, gráfico.
Sí, exactamente.
Narración.
Es una obra maestra en todo. Visualmente, sonoramente, todos los diseños de personajes, de vestuario, de muebles, de entorno, todo. Todo está hecho con precisión
cuidado.
Maestra. Soy un pelota del carajo, pero es que es verdad.
Los polacos desde luego se han lucido haciendo un juegazo.
Y encima además teniendo en cuenta que no es un juego ni siquiera de una compañía que empezara como Ubisoft ni nada de esto. Una compañía de juegos así alternativa que era polaca.
Sí, de hecho creo que su primer juego fue el primer Witcher.
Es el primer Witcher, exactamente.
Eso era para verlo también.
No, que también era para ver el juego, pero bueno.
Que yo jugué, ¿eh?
Yo no
he tenido el valor.
Yo lo tengo y no jugaba. Tú has jugado el primer juego, ¿no, Patri?
Sí, un poquito.
El segundo no es más aguantable, pero el primero...
Exactamente, un poquito, porque es difícil de jugar.
Era difícil, la jugabilidad era difícil. La historia era interesante, pero es que eso se hacía muy difícil de jugar y muy pesado.
Sí. Pues funcionaba a base de el tiempo que le dabas al clic. Es decir, le dabas al clic y ahora tenías que esperar a que una ruedita se rellenara
como
para darle otra vez rápidamente al
¿no?
clic.
¿Eh? Como los click and point de toda la vida.
Sí. No, sí.
Como si fuera al huevo, vaya.
Sí, y en ese sentido el combate era prácticamente un juego de ritmo.
Sí. Y sumado a los gráficos, pues al final era dificilillo de llevar, sí.
Sin embargo, el Witcher 2 sí era muy bueno, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gustó mucho, la verdad.
De hecho, puede que cometa sacrilegio ahora mismo, me gustan más los gráficos del 2 que del 3.
Pues, putos locos hay en todos lados.
A ver, el 2 lo que tenía es que te daba menos libertad a la hora de moverte. Tenías que seguir la historia un poco más lineal, pero en sí las historias y bueno, el desdoble que hacía que podías elegir un final u otro era interesante, a mí me gustó mucho, la verdad. Y los personajes también eran muy
sí,
buenos.
Sí, pero es que eso siempre ha... En eso no ha defraudado nunca en narrativa y en diseño de personajes, eso siempre ha estado bien.
Qué bacán.
A la misma altura.
Uh-huh.
Y bueno, ya la esperanza que me quedan a ver cómo sacan la serie que van a hacer de Witcher.
¿No tenéis más esperanzas en el juego este, el Thronebreaker?
Es que no mucha, porque creo que tengo entendido que... ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen sacar?
No, es que realmente no sé de qué juego estás hablando.
Ah, yo la verdad creo que tengo entendido que era de cartas, ¿no?
No tengo ni idea de qué es, la verdad.
Era
sé que existe.
Como de vista cenital, uh-huh. Y manejabas a los personajes un poco y bueno, es un poco juego...
A ver, puede estar entretenido, pero claro, yo pondría mala esperanza en un juego... Ya no que sea precisamente del brujo, pero...
Era como un juego extra.
Exacto,
para...
Como el Tomb Raider que sacaron también, que era así, vista cenital.
Sí.
Una pirámide maya o algo así.
Sí,
son juegos para ir cogiendo público mientras que desarrollan otro.
Claro. El Cyberpunk, que es el que están desarrollando ahora.
¿Sí? Cyberpunk, lo único que le tengo en mal es que es en primera persona. No me llevo bien con los juegos en primera persona.
Bueno, pero eso al fin y al cabo no deja de ser un detalle en plan que no creo que vaya a marcar tanto. Es decir, si al fin y al cabo hablamos de los polacos haciendo el guión,
se puede embarcar un juego real, ¿eh? Y ahora encima que tiene el dinero que han ganado haciendo el Witcher 3...
A ver, sí, por supuesto, y seguro que el juego está... que es espléndido, pero... A mí me falta... Para meterte en una historia, en un personaje, necesitas verlo, ¿sabes? Por lo menos en mi caso. Algunos dicen el contrario, que es desde su perspectiva, pero es que para mí la perspectiva que se ve en una pantalla de televisión nunca va a ser la perspectiva de la vida real.
Sí, a ver, yo te comprendo ahí también.
No, yo cuando estoy jugando un juego en primera persona, pues no ves ciertos límites de pantalla que tú en la vida real sí ves, y que se simulan mejor con una vista en tercera persona.
Y aparte que eso también te da el juego de los ángulos, el toque cinemático...
También.
Pero bueno,
a lo mejor, quién sabe, a lo mejor poner la opción como en el Fallout,
ojalá,
de poner primera y tercera.
O incluso Red Dead se podía jugar en primera y tercera también.
Porque realmente en el está ya diseñado el personaje que tú manejas.
Sí, por eso digo que seguramente hasta incluso el movimiento del personaje esté bien hecho. Y es un desperdicio de recursos,
claro,
trabajar en algo que no se va a ver.
Solo podemos decir una cosa, confiamos en los polacos y esperemos que saquen otro juego real.
Ojalá.
Seguro.
Y yo por mi parte voy a darle paso a una voz del más allá, nuestro compañero Adri, que no está ahora mismo entre nosotros, pero vamos a comentar su top personal, que lo tiene ahí preparado, y no podemos despedirnos sin comentar su parte en el juego, en este programa. Concretamente, Adri tiene el siguiente top. Pasamos con el bronce al Two Point Hospital, un juego de estrategia de hospitales, de gestión.
Es algo así como el Demon Hospital, ¿no?
Sí, es básicamente lo mismo, pero nuevo.
Pues vale.
No, a ver, ojo, que este tipo de juegos de gestión, ¿quién nos ha enganchado un PC Fútbol o alguno de estos? Por Dios.
Yo no.
Yo tampoco,
pero era por decirlo, amigos.
Bueno, alguien de los que nos esté escuchando, sí, ¿no?
Esperemos que sí, porque si no, sí, hemos quedado bastante mal. Luego pasamos a un puesto que este sí veo más defendible. Concretamente, la plata se la ha dado al Pokémon Let's Go.
Ahí puedo estar de acuerdo.
Yo no he jugado.
Hombre, yo lo que he visto es que es un juego muy, muy bonito y es esencialmente el Pokémon que nosotros imaginábamos cuando éramos chicos.
Sí. Y además las batallas, las animaciones que tiene cada Pokémon, no sé, yo... Y además, fue lo que comentó él cuando hizo su análisis, y es que es muy rápido a la hora de jugarse, la caza de los Pokémon y tal. A mí me gustó mucho.
Bueno, yo también te digo, que para que eso te parezcan graficazo...
también es verdad.
También denota lo que nos han estado acostumbrando durante años.
Bueno, en teoría para este año que entra... nos mostrarán el siguiente juego de Pokémon, que va a ser, en teoría, lo mejor del mundo mundial.
Bueno, yo ya estoy por ver eso, pero ya es que yo estoy en una edad y en un punto en el que el Pokémon, por mucho que le pongan, no, yo creo que no voy a jugar.
Yo no es que tengan en contra, pero es que hay tantas cosas antes que esa que...
Sí.
No sé, mucho tendría que cambiar la cosa para que yo jugase un Pokémon, sinceramente. Pero no lo digo en plan mal, sino lo digo que es que no me atrae lo que ofrece, sinceramente.
No, está, simplemente.
Y la renovación continua también se hace un poco pesada, ¿eh?
Claro, sí. Es que volver a jugar otra vez lo mismo, en esencia.
¿Cuántos hay? Pokémon, azul, el rojo, amarillo, esmeralda, platino, zafiro, bronce, esmeralda, y yo, para
y luego
en algún momento.
Y luego reediciones de las mismas ediciones.
Se les van a acabar los minerales y la tabla periódica, ¿y qué van a hacer?
Y todo. Pero al margen de Pokémon ya nos toca hablar del... juego, el número uno de su top de Adri, es el Dark Souls, la edición de la Nintendo Switch, que es el Dark Souls que todos hemos jugado, pero en versión portátil.
La veo necesaria, porque yo he jugado al 1, en PC, por supuesto, y había un problema con los negros, que era negro puro.
¡Qué
maravilla! <¿Qué risa> Desde luego, Juanma, ¿qué programa llevas, eh? Te estás coronando. Un Zelda malo, el otro...
es un más negro que molestan.
Bueno, a ver, yo no soy el que tiene la mente sucia aquí. Vamos a ver, las oscuridades, los negros... es un negro totalmente puro y no... la sombra, digamos, es demasiado profunda.
Es difícil de ver.
Exactamente, y por mucho que tú le subas el brillo, sigue siendo negro puro.
Oye, pero ¿no es así más realista? Porque yo soy el típico que se baja para todos los juegos que juega el mod de la oscuridad total.
Pero tú eres un flipado.
Pero es que la oscuridad es total.
Pero eso...
A ver, pero eso funciona bien.
Vamos a discutir sobre la luz.
Pero eso funciona bien cuando si tú te acercas a esa oscuridad, se ilumina. Pero es que en este juego no se ilumina.
¿Pero es que tú te acercas a la oscuridad y se ilumina?
Aquí no.
Pero tú, en tu vida.
Tú con una antorchita, si tú te acercas...
Ah, vale, entiendo.
¿Sabes? Y en este juego el remaster ha solucionado ese problema que tenía. Uh-huh. Obviamente el 2 y el 3 del Dark Souls, ese problema no lo tenía. ¿Sabes?
Vale.
Y entonces en el remaster yo le veo bien ese arreglo.
Yo iba a decir que como juego me parece interesante el hecho de poder jugar a Dark Souls mientras te mueves y, bueno, lo que viene siendo una consola portátil al fin y al cabo. Que la Switch a mí me parece interesantísima el concepto de portátil con juegos que nosotros estamos acostumbrados a ver en una sobremesa, en una consola o en un ordenador. Y no sé, la verdad, el hecho de poder jugar a Dark Souls mientras estás por ahí dándote un paseíto, que seguro que es una experiencia maravillosa, tiene que ser flipante. Así que Dark Souls, bueno, ¿qué podemos decir de él? Juego catedralicio en diseño, una maravilla de juego, un lore que te tienes que mirar en la Wikipedia cuando acabas el juego para enterarte qué ha pasado, pero chulísimo, unos diseños de personajes y bueno, todo lo que ya hemos dicho. Es que realmente, ¿qué se puede decir ahora de Dark Souls?
Bueno, estoy seguro, el remaster este, ¿es los gráficos también aumentado o solamente el tema textura?
No, esta es la versión de gráficos, entre comillas, que había en la PlayStation 3 y en la Xbox. No es el remake. Uh-huh. Es simplemente la versión portátil.
Vale. Me parece muy bien que Nintendo empiece ahí a aumentar su catálogo.
Sí, desde luego, vamos, la Switch está vendiendo una barbaridad. O sea, tienen que tener ahí juegos y ventas lo que no están los escritos. Uh-huh. Todos los indies, de hecho, están intentando lanzar sus juegos para la Switch para rascabola de...
¿Está RCA?
Poco probable.
No, cachis en la mano.
Y bueno, yo creo que hasta aquí nuestro top de este año. Si hubiese que declarar un ganador general, está claro que sería el Witcher.
Hombre, de este año, del pasado, del anterior.
¿Creéis que veremos algo mejor que el Witcher esta generación?
Hombre, siempre nos sorprende algo, ¿no? Pero así de primera yo no tengo una en mente.
La verdad, yo la única que estaba era el Red Dead y al final ha quedado en un tercer puesto.
Gran juego, pedazo de juego, pero no es el Witcher.
Pues con el nivelazo del Witcher, creo que nos vamos a tener que ir despidiendo ya de este último programa del año 2018.
Felices fiestas.
Y antes de despedirnos, también me gustaría decir que, ya que no vamos a hacer más programas en estas Navidades, también podríais ir a mi blog personal, en el que hago reviews.
¿Autopublicidad? Espérate,
hombre.
¿Nos va a dar algo por esto?
Hombre, y esa persona que quiere seguir viendo reviews y no puede, porque en la radio no estamos.
Vale.
Pues ahí, la Freaky Review, puedes echar un ojo y a lo mejor descubrir nuevas cosas, nuevos juegos, nuevas películas, nuevas series.
O puedes disfrutar de las Navidades jugando a videojuegos, como algunos de los maravillosos videojuegos que hemos estado mencionando.
Si no tienes amigos ni familiares, ya sabes.
Disfruta de las reseñas de Juanma. Ahora, en serio, a nuestros queridísimos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Esperemos que nos acompañéis en el año 2019, que está a la vuelta de la esquina. Que tengáis un muy feliz año y unas maravillosas Navidades. Y a seguir jugando. Pulsa X para continuar.
Seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.
Vivo yo mi música, los éxitos, Hispanidad Radio.
Todo lo que empieza termina. Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo tu vitamina y una dosis se siente bien, recorriendo toda mi piel. Y aunque yo no quiera,
atrás. Aunque pase el tiempo, yo te espero. Sabes que este amor no es pasajero. Si no estás conmigo, yo me muero. Porque te juro que te quiero.